Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quart. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quart. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quart.
De la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, el domingo hay derbi en el Ciutat. Ya desvelábamos el pasado lunes y venimos informando desde entonces puntualmente en torno a los problemas en la rodilla de Dimitri Fulquier. Y hoy, Iván Herraiz, otros dos titulares inmersos en la famosa gestión de esfuerzos.
Dan Juma y Hugo Duro, dos jugadores importantes en el esquema de Carlos Corberán. Pese a la llegada de Umar Sadik, viene siendo titular el delantero madrileño. Hoy sí que ha empezado la sesión, la primera parte, pero llegado el momento se ha retirado con los médicos y no ha podido continuar la sesión de entrenamiento Hugo Duro, que nos apuntaban tiene una sobrecarga. Luego te detallo más al respecto, porque lo cierto es que incluso después del partido contra el Real Madrid lo pudimos ver en el estadio de Mestalla cojeando ostensiblemente al delantero del Valencia. Y luego, por otro lado, Arnau Danjuma. De este lo podíamos esperar más, porque ayer te contaba aquí que se pasó por la ciudad deportiva de Paterna en el día libre del equipo para tratarse por unas molestias que arrastraba del partido de este fin de semana. Hoy no ha entrenado, sí que lo ha hecho en el gimnasio. Suele ser el paso que siguen los jugadores a los que se le quiere gestionar la carga, no dejarlo directamente en el vestuario, sino ir al gimnasio para trabajar sobre todo tren superior, y ya mañana entrenar con normalidad si las molestias han remitido. Así que, bueno, no han entrenado Dan Juma ni Hugo Duro, pero en principio nos dicen desde el club se prevé que puedan estar disponibles el próximo domingo. Y después te cuento porque hoy ha seguido la sesión de cerca, y es excepcional, Ron Gurley, el CEO de fútbol del Valencia.
Luego ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista. En el Levante también vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Buñol. Luis Castro sigue dándole vueltas al plan con el que medirse al vecino en el Ciutat Zamora.
Y según me cuentan, puede ir apuntando un nombre para distintas variantes que pueda hacer en el once. Ya sabemos que Maturro no va a estar, que Toljan tampoco, así que tiene que recomponer sobre todo la defensa. Y me dicen que Arriaga, si la cosa no cambia mucho, que no tiene por qué, va a poder estar disponible para el partido del domingo, ese partidazo, ese derbi ante el Valencia. Es verdad que Luis Castro no ha contado con Arriaga últimamente, y que ya veremos si lo coloca de titular o no, pero que
ni últimamente ni primeramente.
Sí,
porque estuvo de por medio el mercado de invierno.
Sí, y es verdad que
se iba, no se iba al Genoa,
y estuvo con algunas molestias físicas.
Sí, pero vamos, que no ha contado con él.
Y Luis Castro es verdad que ha demostrado, y no solo con Arriaga, ha demostrado que jugador
no está al 100%.
Eso es,
que el que 11 no sanos, que diría Guas.
Sí, el que no está muy, muy fino físicamente, pues que lo deja a un lado, y no solo ha pasado con Arriaga, ha pasado con otros
también
futbolistas.
También es cierto que Raguber es suyo y Pablo Martínez está a un gran nivel desde la llegada de Luis Castro.
Sí, sí, pero Raguber el otro día a mí particularmente...
No, he dicho que es suyo, no que esté bien.
Vale, A mí no me gustó mucho.
Estoy
porque,
de acuerdo contigo.
Porque sí, aquí con el panenquismo y el buen pie y tal, el otro día el buen pie de Raguber fue 17 pérdidas de balón y sobre todo cuando se puso de central. Pero
tiene un aire un poco sobrado, ¿no? De espalda ancha, cabeza alta, me la quedo, retengo la pelota, giro sobre sí mismo.
Es de esos jugadores que Ancelotti diría que es optimista.
Sí.
No, cuando sí, sí. Definió,
de Nacho,
sí,
dijo que
definió
era
que era pesimista, optimista, pues es de esos jugadores que así de entrada son muy pintones,
sí.
Pero es de estos optimistas que no, que tira un recorte, que tira un pase entre líneas siendo central. Uh-huh. Así muy bonito y tal, pero claro, Samamés pues no...
¿Sabes cómo no la perdería nunca si se la pasara solo al central o al medio centro que tiene a un metro? Ahí no la perdería nunca.
A Dimitrievski para el tuercazo, ¿no?
Yo solo digo lo que vi de Ragúbe el otro día, es lo único que digo. Pero bueno, que está bien y que iremos contando. Mañana el equipo va a ejercitarse en el estadio. Si hoy aquí hace viento, os podéis imaginar en la Ciudad Deportiva de Buñol. Sí, sí. Y hablará mañana, está convocada una rueda de prensa, del capitán, de Pablo Martínez. El Levante ya tenía la intención de ofrecer alguna comparecencia pública antes de la del entrenador, que sea el sábado, y mañana será el turno del capitán.
Ahí estaremos, como siempre. Al margen de lo deportivo, ayer tuvimos y estuvimos también en la Junta de Accionistas de Orioles. Las cuentas salieron adelante con el 99% de los votos a favor y hubo tiempo para varias reflexiones a tener en cuenta por parte del máximo accionista, Pedro.
Bueno, es verdad que fue algo descafeinada la Junta, sobre todo porque no había nada en juego, si se me permite la expresión. Con el 70% de los títulos que tiene Dan Vila, pues él mismo puede sacar adelante cualquier punto del orden del día. Pero es que el resto de accionistas, tanto la fundación como el resto de pequeños accionistas, estuvo muy, muy a favor de todos los puntos del orden del día porque el porcentaje de votos superó el 99% a favor. Uh-huh. O sea que ni siquiera los... algún crítico sí, pero ni, vamos, ya no es minoritario, es que es un porcentaje ínfimo. Uh-huh. Duró casi 4 horas porque empezó un poquito después de las 6 y acabó un poquito antes de las 10. Yo que llevo 20 y pico años yendo a juntas del Levante, la verdad es que cada vez hay menos accionistas. Uh-huh. Creo recordar 43, 46 accionistas en la sala. Se celebró en el estadio, en el Ciutat de Valencia. Y es verdad, yo he leído y ayer estuve también charlando con varias de las personas que estábamos allí en la junta, que si fue el Pepe Dan Vila más, yo no diría, he leído agresivo, yo no diría agresivo, pero más visceral. Uh-huh. Bueno, pues puede ser que fuera un Dan Vila contestón, porque es verdad que se le viene diciendo en las últimas juntas, desde que él llegó, pues prácticamente lo mismo. Uh-huh. Que si se ha quedado el club por un precio más bajo del que a lo mejor podría haber salido...
De su valor de mercado,
que si hay cosas que no están bien, que si la ampliación de capital que se propuso y se aprobó de 8,2 millones de euros no va a ir a ningún lado.
Que si estaba en la gestión del pasado.
Bueno, son cosas que se le vienen repitiendo las últimas juntas y es verdad que pues quizá no le sentaron bien.
Y hasta aquí hemos llegado.
Al respecto de lo de ser parte del anterior consejo, él dijo que sí, que lo acata, que lo asume y que si algún accionista, que él no, pero él no lo dijo, que si algún accionista quiere, pues que tome las acciones legales oportunas y que él asumirá la parte que le toca. Pero es verdad que una y otra vez, sin hacer ninguna referencia expresa ni a Kiko Catalán ni al consejo anterior, en ningún caso fue un ataque directo, pero sí que...
Alguien que estuvo allí presente me dice bravucón y soberbio. Yo digo a más, sí. Adjetivos que me llegan de gente que estuvo presente en la Junta de Accionistas del Levante al respecto de Dan Vila.
Por eso he empezado yo diciendo, yo charlé con personas y he hablado con personas que detectaron ese tipo de... Yo no lo vi tanto personalmente,
sí,
pero
sí.
Esto como es una percepción, pues cada uno lo nota de una manera. Yo efectivamente sí que le vi distinto, pero no ese carácter agresivo, pero sí. Bueno, que al final no hizo ninguna referencia al pasado directa, de forma directa, pero sí que viene a recordar pues que desde el minuto uno se ha ido encontrando, él dijo, cada día sorpresas, uh-huh. Que ha sacado todos los papeles del cajón, eso lo escucharemos más adelante, y ahora sí que le vamos a escuchar en un tono vehemente, uh-huh. Destacar así lo que él ha hecho y, ojo, el aviso que lanza por lo que puede pasar si el equipo no salva la categoría.
La ayuda al Levante es poner dinero para Levante y sostenerlo y mantenerlo. Y no generarle más gasto al Levante, sino generarle ingresos y aportar contactos, conocidos. Esto es el es apoyar a una sociedad. Y el compromiso que yo tengo desde siempre, desde que he venido aquí, es gestionar con la mayor lealtad, la mayor transparencia y la mayor claridad. Todo lo que se está sacando son realidades, porque lo que tenemos es que chafar la realidad en la que vivimos. Y esto es así. Es duro, durísimo. El panorama es durísimo, durísimo. Porque si no aguantamos la categoría, estamos en un panorama otra vez muy duro. Pero yo he vuelto a hacer otro esfuerzo de 5 millones para mantener otra vez a la mejor plantilla posible y traer a De Tallón, señores.
Señores,
levantó el
que
tono.
He traído a De Tallón.
Sí, sí, levantó claro, el tono.
Hay que decirle a Dan Vila que para eso está, para traer a grandes jugadores al Levante, que si no, no lo hubiera comprado.
Levantó. Es
que son cosas a veces de perogrullo.
Sí.
¿Qué quiere? ¿Que celebren que se ha fichado a Iker Losada? No, habrá que celebrar que se ha fichado a De Tallón. Es lo que espera el levantinismo de su máximo accionista, que invierta, igual que el valencianismo de su máximo accionista, y por eso se persigue a Peter Lim, porque a pesar de Dan Vila, que dice que ha puesto 32, 35...
No, bueno, a ver...
No, más o menos, digo.
Sino él lo que explica, lo digo porque la gente cuando decimos que ha puesto 35 se cree que hay a 35 encima de la mesa. Él siempre habla de un término que es su exposición económica. El hecho de cubrir avales, cubrir pólizas, inyectar dinero.
Hay dinero que vuelve.
Claro,
hay dinero que vuelve.
Pero bueno, vale. Su máxima exposición es 35 millones.
Que es una barbaridad, una barbaridad. Sí. 35 millones de euros. Peter Lim ha puesto 200 o 300. 300 millones de euros. Y a Peter Lim, que yo sepa, se le persigue desde hace 10 años y con razón por una gestión negligente, por no invertir ni en el club ni en el equipo de fútbol. Es que para eso está el que se compra un club. Que no solo se compra el juguete, ni se compra la inversión, ni el escaparate, ni el ir a los palcos, se compra la gestión del club. Entonces, para eso está. Chapó por venir a invertir en un club que estaba económicamente casi desahuciado, pero también tiene unas consecuencias. Esto no es solo agradecer porque se ha puesto el dinero, también se agradece que se traiga a De Tallón, porque si no trae a De Tallón y trae a Collalipú, pues la gente le va a recriminar que la gestión deportiva es mala. Es una cosa de perogrullo, que al final...
Dicho todo esto, que tiene razón, o sea, que opino igual, que a mí lo que me preocupa un poco es que al final, y yo sé que esto es dificilísimo, o sea, sacar dinero o rentabilizar o conseguir ese dinero que Dan Vila creía, porque estamos ya en la tercera temporada de Dan Vila, que podía ser sencillo, no lo está siendo tanto, y yo...
Esto es como la cuarta temporada de Javi Guerra, que parece que debutó ayer y ya lleva 4 temporadas.
Sí, no soy más listo que nadie, que algunos sí, pero no soy más listo que todo el mundo. Pero ayer cuando me preguntaste, ¿la Junta qué esperas? Te dije, dirán la edificabilidad del estadio, la ciudad deportiva y la posible venta del femenino y que busca un inversor. Pues efectivamente, al minuto y medio de la Junta, pues esos serán los pilares básicos del proyecto. Pero es que llevamos 3 temporadas así y si contamos lo que decía... Kiko Catalán también hablaba de la ciudad deportiva, de la fase 2 del estadio, de vender jugadores, de generar plusvalía con los jugadores. Es que esto es el negocio del fútbol. O sea, el fútbol es esto, no hay más. Ojalá salga bien, pero es porque algún día, claro, algún día saldrá bien, algún día encontrará un socio, ese socio que está buscando.
Sobre todo si sigue en primera. Si sigue con el escaparate de primera, evidentemente,
pero que
se puede atisbar un futuro mejor.
Pero claro,
que es lo que él dijo ayer. Dice, cuidado, que si el equipo se va a segunda, el futuro es durísimo.
Claro, al final es que es muy complicado. Y pongo un ejemplo y acabo. El Levante está haciendo esfuerzos titánicos por conseguir más dinero de ticketing. Y pongo un ejemplo, de ticketing. Las entradas que vende... Pues es que ayer Pepe Dan Vila, durante su intervención en la Junta, dice que el Levante es el club de primera división que menos dinero ingresa por ticketing. Es que es muy complicado el negocio del fútbol. Y estoy seguro que ahí, en el club, se rompen los cuernos. Claro, se rompen los cuernos por sacar dinero debajo de las piedras. Pero es que este negocio es muy complicado, porque este negocio va de marcar un gol en la portería contraria y de ganar partidos. Porque esto es el fútbol, porque esto es una sociedad anónima deportiva. Y todo lo demás es muy complicado.
Bueno, y de que De Tallón esté inspirado.
Claro.
Porque Dan Vila, que ayer se ponía así de vehemente diciendo que ha hecho un esfuerzo económico y que ha traído a De Tallón, es que ya estuvimos 2-3 meses alabando la gestión de cómo el Levante se había adelantado a tantos clubes de primera división para traer a Eta y Young. Si ya lo pusimos en valor, que el Levante trajo a Eta y Young con el dinero de Danvila o el aval de Danvila. La cuestión es que el fútbol es tan caprichoso que Eta y Young, desde que lo alabamos en octubre, no ha vuelto a marcar. Y el Levante está en descenso. Si Eta y Young hubiera llevado el promedio de goles, lo hubiese prolongado en el tiempo de los primeros dos meses de competición, el Levante estaría peleando por Europa. Y seguro que cuando se fichó a Eta y Young se pensó que mínimo 15 goles, como Budimir, como Murici, pero esto es el fútbol. Igual que pensar que tienes el estadio lleno y eres el que menos ticketing hace pasta por entradas. Pues esto es el fútbol, es que no es tan fácil. Es que un día dijo que el fútbol era fácil de gestionar, que lo complicado era lo otro. Es que esto es el fútbol. Y tiene además sus detractores y la gente que te agradece lo de ayer y ya está pensando en mañana y olvida lo que te dijo hace dos días. Porque esto es el fútbol, porque mueve pasiones y porque hay una masa social que evidentemente busca éxito deportivo, sentimiento, etcétera, etcétera. Luego nos vas a contar más porque hay más cosas a destacar de lo dicho, como por ejemplo el tema de los papeles, de las alfombras, de la gestión del pasado. También vamos a hablar de ello. Pero antes, cerramos la portada con baloncesto. Mañana tenemos Euroliga, tercero contra colista, o lo que es lo mismo, Valencia Basket, Asbel Villerban. Hoy, Fermín, protagonismo en sala de prensa para Pedro Martínez.
Sí, antes de repasarte un poco lo que ha comentado el técnico catalán, que hoy me ha gustado bastante. No ha llorado, Iván, no ha llorado. ¿Eh?
Qué raro.
No lo ha hecho, no lo ha hecho.
Se celebra.
Decir que Branko Badiou, como comentamos, Hugo, ya hoy le hemos visto entrenar con normalidad, a Xavi López Arostegui también, y como ha confirmado el propio Pedro en rueda de prensa, pocos minutos después de ese entrenamiento que han visto nuestros seguidores en Twitter, yo sigo diciendo Twitter no X, pues están todos disponibles, toda la plantilla disponible para el partido de mañana ante Asbel. Ha advertido Pedro que no va a ser fácil, que quien vaya pensando que va a ser un paseo, pues que se va a equivocar, porque esta es la Euroliga y no hay noches.
Le vi a Álvaro Martínez, el community de Valencia Basket ayer, de poner los resultados, sí, de Asbel del último, los últimos tres partidos, que había ganado París, uno por uno Tínicos, y había perdido dos,
sí,
por,
sí,
uno.
Muy poco,
o sea, marcadores ajustados para ser el colista de la Euroliga.
Claro. Y luego, pues eso, y ha sacado pecho por su plantilla, por el tema precisamente del desgaste físico que lleva a tener ya acumulados 48 partidos en febrero de temporada, que son una auténtica barbaridad. También
15 jugadores. Tiene 3 descartes por partido.
Sí, pero
y
está jugando tener la más lesiones. Y yo creo que aquí
sí,
él ha puesto en valor un poco el trabajo de fisios.
O se quiere jugar la Euroliga
físico,
o no. ¿Mataríamos porque el Valencia jugara a la Champions y tuviera, claro, 42 partidos a estas alturas de campeonato? Claro. Sí, pues ya está, es que no puede ser todo malo. O sea, todo malo no, pues estás jugando la Euroliga, vas tercero, estás en la Liga peleando en el top 3, vas a jugar la Copa del Rey en casa, tienes un plantillón, que se ha hecho un plantillón a la medida de Pedro Martínez, que se lo merece porque es un grandísimo gestor, y me parece que además esta plantilla está hecha casi al nillo, al dedo. O sea, ya han revitalizado a jugadores como Rivers, que parecía que no arrancaba y lo ha hecho jugador, y así con un montón más. Pero vamos, es lo que hay. O sea, tú ves los bases de Valencia Basket y dices, yo no sé en Europa quién tiene esos 3 bases.
No, que probablemente el de menos nivel pudiera ser De la Rea, a ojos del aficionado básico.
MVP de la Supercopa.
No,
¿sabes? Sí, por
¿sabes?
Eso digo.
Claro. Porque tú te puedes decir Montero, Darius Thompson, Branko Badiou, aunque no es base, pero bueno, es combo. ¿Qué haces?
No, claro, es una barbaridad.
Es una pasada. En cualquier caso, dentro de todo ese repaso que ha hecho Pedro, a mí me ha gustado porque... era una pregunta que llevaba yo apuntada, pero Nacho Herrero se me ha adelantado. Eso es muy buena señal, que pensamos
habláis
muy
demasiado
parecido en todo. Sobre el tema de los tiros libres. A mí me llamó el otro día. A mí me pone negro que un equipo Valencia Basket...
No era muy difícil esa tampoco, ¿eh?
Ya lo sé.
El otro día, ¿qué porcentaje
8 de 20,
tuvo?
40%.
8 de 20, si no preguntáis por los tiros libres.
Claro. Pero yo hoy me he ido...
¿Cómo va a preguntarle al Valencia que ha fallado 5 penaltis esta temporada?
Pues el caso es que yo quería preguntarle a Pedro, porque claro, como todo se mejora y todo se trabaja, Valencia Basket es... Me lo he mirado, porque esta mañana me liben, yo digo, fallan muchos tiros libres. Y efectivamente, claro, en Euroliga eres el último equipo, el que peor porcentaje de tiros libres tiene, un 73,6%. Y en ACB eres el penúltimo, un 71,4%. Solo Gran Canaria tira peor que tú desde la línea. Pedro Martínez, ¿está preocupado? Pues le escuchamos. Él no, yo sí.
No estic preocupat pel tema dels tirs lliures perquè jo crec que tirarem amb percentatges correctes al 90% dels partits, diguem, no? Preocupar-se per això, que l'estadística diu que no som tan dolents, diguem, és tonteria, perquè no és algo que podem entrenar, no? El meu pare, que en pau descansi, em deia sempre, pues fes-li tirar molts tirs lliures durant la setmana, no? Sempre em deia el mateix. Eren els seus comentaris d'aficionat i de seguidor dels equips del seu fill, però els castells lliures és impossible d'entrenar i trobar la mateixa situació que passa en un partit. Tirar tirs lliures en un entreno és molt fàcil, o sigui, fiquen moltes, tots. No és un tema de repetició, és un tema de dinàmica, de confiança, del moment. Sap molt greu, perquè evidentment sembla que és un tir fàcil, però no és tan fàcil de ficar, no? Si no, tothom ficaria sempre i això no passa.
Mañana en tiempo de juego y en el Roche Arena, Valencia Basket frente a Asbel en una nueva jornada clave de la Euroliga. 10 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3 y media todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
¿Te gusta la libertad y la aventura? Ven a Edauto y llévate tu Suzuki Vitara con lo último en tecnología y seguridad. Desde 149 euros al mes, con entrada de 6.412 euros y última cuota de 15.925 euros. Suzuki Edauto en Paterna, pista de Silla y en edauto.com.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Peris y Valero 136, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ocho para las tres, semana de derbi en Deportes COPE, domingo 6:30 de la tarde en el Ciutat Valencia-Levante, Levante-Valencia. Habéis escuchado a Iván, a Pedro, a Fermín, faltaba por aparecer en antena y ya está con nosotros Rafa Villarejo. La Rafa, muy buenas.
Muy buenas.
Buscamos noticias en ambos equipos, empezando por el Valencia, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna después del día libre de ayer. ¿Qué contamos del equipo de Corberán, Iván?
Lo primero, que Rioja acaba de ser padre. No influye al partido del domingo, pero le damos la enhorabuena.
El día del gol del Betis en la Cartuja, se va a la cámara, hace un corazón, pero además el Valencia se ponía por delante, o sea, tenía tiempo para celebrar. El otro día el Madrid, el gol de Carreras, tarda 4 minutos en volver a su campo. Yo digo, bueno, pues ya el árbitro algún día dirá que vuelvan a su campo. Y Rioja tenía tiempo, pero se puso por delante. Y no cogió la pelota de la red, ni hizo el gesto de metérsela, que ya lo había hecho en Mestalla, pero digo, igual repite o... Y me quedé preocupado y no quise preguntar por no meter la pata, y porque sé que, lo habíamos comentado, me dijo un día en zona mixta, después de un partido en Mestalla, que esperaba ser papá, esperaban ser padres para febrero. Y eché cuentas y dije, ¡ay! Y me alegro mucho de la noticia.
Cata Rioja se va a llamar y se llama.
Pues enhorabuena a los papás.
Catalina, ¿no? De Catalina, ¿no? Pero también existen catas.
Sí. Sí. ¿Ah, sí?
El Cata Día.
Sí. Bueno, catas, pero de Catalina.
La mujer dormía con espinilleras.
Bueno, se puede abreviar también. Hoy en día puedes poner, sí, creo, prácticamente cualquier nombre. Pues enhorabuena a los papás.
Mira si estaba él preocupado en no celebrar el gol de la Cartuja, que no celebró ni a Cata.
No, yo me fijé y dije, bueno...
No, es que me llevé un mosqueo ese día, no lo comentamos, porque ya bastante teníamos con comentar la derrota, pero yo me llevé un disgusto con Rioja ese día.
Nunca lo has entendido muy bien eso.
No, pero nunca he entendido que no celebre un jugador que ha jugado en un equipo... Pero más, nunca entenderé que ese jugador no haya jugado en ese equipo y que no lo celebre porque es de ese equipo. O sea, ya lo de Rioja allí en la Cartuja era rizar el rizo, pero hoy no le quiero pegar un palo.
Eso los del Madrid no se atreven, ¿eh? ¿Tú te imaginas un jugador del Valencia que es de madridista de corazón y le marca el Madrid, no lo celebra y pide perdón porque es del Madrid? Bueno, la que se lía.
No sale.
Pues porque tengo muy mala memoria, pero creo que este fin de semana pasó con alguien algo parecido. Que no ha jugado nunca en el equipo tal y que se llevó una ovación o pasó algo que dije, el caso Rioja, igual, no sé en qué estadio fue, pero pasó tres cuartas partes de lo mismo. Bueno, al lío, enhorabuena a Rioja y a la mamá y que disfruten de la paternidad y con mucha salud.
La foto se ha publicado hoy y Dan Juma, Rioja ha entrenado esta mañana y a la una... Un poquito antes estaba yendo a las 12 y poco, se estaba yendo a Rioja.
Ah, pero entonces sería ayer, hombre, no va a ir ahora. Si de prisa con
Está muy cerquita, ¿eh? Ha sido en el IMED el parto, así que...
irá a estar con ella, hombre.
Ha sido muy cerquita. Bueno, Rioja, que por cierto, hoy ha entrenado en banda derecha como extremo, ha trabajado Carlos Corberán dentro de que quedan tres días y que no significa nada, pero con defensa de cuatro para el partido del próximo domingo en el derbi contra el Levante. Y lo que te decía en portada, dos nombres propios, Dan Juma y Hugo Duro. De Dan Juma esperábamos más que no entrenase por el hecho de que ayer pasó por la Ciudad Deportiva de Paterna en el día libre para tratarse de unas molestias. Suele ser casi el paso previo a que después, al día siguiente, no entrenen por gestión de esfuerzos, que es lo que nos cuentan desde el club.
Defensa de cuatro, estaba pensando, yo me voy quedando con Unai de dos.
No, Thierry de dos en una banda y en la otra Monferrer. Digo lo que hoy veíamos, pero que no es una prueba porque estaban todos mezclados. Pero hoy los dos laterales derechos eran Thierry en un equipo y en el otro Miguel Monferrer, el lateral derecho del filial.
Le dan las piernas a Thierry para...
Bueno, hoy ha entrenado, ayer pasó por la Ciudad Deportiva también a tratarse y hoy ha entrenado, a diferencia de Dan Juma, así que le debe venir un poquito más que
no a Dan le convence Juma. A Corberán lo de un aire.
Sí.
Lo dijimos la semana pasada, lo sé. Que tiene dudas.
Lo sé, vamos a ver.
Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona en ese sentido la semana. Con Dan Juma se cuenta para el domingo. Con Hugo Duro también, nos dicen, tiene una sobrecarga. Yo le vi salir de Mestalla bastante tieso el día del partido, lo cual a veces suele ser habitual y no pasa nada, no tiene más recorrido. Pero es que el lunes bajaba del gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna casi agarrándose a los coches para poder andar. Me estaba cojeando bastante, ¿no? Uh-huh. Hoy ha empezado la sesión. Es verdad que ha hecho la primera tarea con el equipo, incluso la parte un poco más ya de activación cuando han pasado al campo principal, al campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero después se ha retirado con los médicos, se ha ido hacia el vestuario de la Ciudad Deportiva de Paterna y no ha completado la sesión. Así que habrá que estar pendiente. Desde luego...
Lo normal es que juegue Sadik.
Desde luego, al 100% no va a estar. Que llegue al domingo porque quiera estar y tal, pero al 100% no va a estar físicamente. Porque, bueno, pues al final es evidente, vamos por el tercer día desde que tiene esa supuesta sobrecarga y no, no
normal,
parece mejorar.
Lo normal, ¿eh? Luego, lo normal es que juegue Sadik de inicio. Sadik Beltrán. Eso sería lo normal.
Aquí con el tema de la excitación del derbi y demás, sabemos que Hugo Duro tuvo ahí sus más y sus menos también en el partido de la ida en Mestalla.
En la ida salió desde el banquillo también.
A mí sí, me pareció un menosprecio, por no decir desprecio, lamentable el de
a
Hugo.
A ti te molestó lo de Matías Moreno, ¿no?
A mí me parece que es un...
Cuando dijo que no sabía quién estaba encima.
A mí me parece que es un menosprecio muy feo por parte de un compañero de profesión a otro. Ni son amigos, ni van a ser compañeros, simplemente son colegas. Ejercen la misma profesión. Y es imposible que Hugo Duro sabe leer, ¿no? Sabe leer,
sí, sí.
¿No? Sí, sabe leer, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es imposible que no supiera quién es. Porque solo en el momento en el que se giró Matías Moreno, le vería por detrás que ponía Matías Moreno. Y si no, que le pregunte a Beltrán, que era compañero suyo. Entonces, a mí es que eso me pareció... Es que yo defiendo a Hugo Duro, ¿eh? Hugo Duro hace su papel. Mete un golazo, pica al rival, se tira al suelo a perder tiempo. O sea,
tú hablas del postpartido.
Hace todo lo perfecto que tiene que hacer un jugador en un campo. Perfecto para él. A mí es un tipo de actitudes que no me gustan. Pero luego... Yo creo que es un menosprecio que no es necesario. No es necesario.
Es un gesto de soberbia que le criticamos a Vinicius.
Claro.
Que le criticamos a Messi cuando se lo hizo a Jaume Domènech. No sé si recordaréis.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues Messi sabéis quién es, ¿no?
Sí.
Y Jaume Domènech
también.
Yo no me acordaba de esa.
Pues un affair que hubo en un Valencia-Barça y hay un encontronazo entre Messi y Jaume Domènech y Messi se gira a Luis Suárez. Y le dice, ¿este quién es?
Ya, pero yo te digo una cosa, y no justifico a Messi, pero Messi puede ser Puede ser.
Que puede hacerlo, ¿no?
Que no supiera
que de repente le cambian a Ciles en por Chaume o a Neto por Chaume, claro, y que no supiera
que no supiera. Pero, hombre, pero Hugo Duro, que llevaba 30 minutos espalda con espalda con Matías Moreno, vieron viviendo de la camiseta.
Que lo hizo adrede en el fervor del post-derby, de marcar de chilena, de ser el protagonista de la noche, de que es el vecino de la ciudad, la rivalidad, que era un momento también para el Valencia tenso. No lo estoy justificando, estoy diciendo el por qué él sale valiente y le sale esa...
Una cosa, me parece que habrá sido irónico, ¿no, Zamora, lo de Messi?
No lo digo ironía. O sea, que no lo estoy justificando, pero que puedo entender que Messi no supiera quién era el rival.
Seguro
era
que fue antes de la final de Copa del Rey que le ganó el Valencia al Barça con Messi, ¿no? No sé,
pero lo que digo es que quiero decir que lo que Messi dijo es... Pero este que
saltemos etapa, porque estamos hablando de Hugo Duro y estás trayendo un debate con Messi que si no está retirado está casi y que nos afecta bien poco al sistema. Estaba diciendo yo que yo creo que arriba es Sadik con Beltrán y tengo dudas de si Guido va a ser ya titular. Me da la sensación que Corberán, después de la gastroenteritis, de la falta de ritmo, Guido ya lleva 15 días con la tontería aquí entre nosotros, y me da la sensación que por jerarquía, por ascendencia, por darle un cambio a la fotografía, creo que tiene bastantes ganas de meter a Guido. Otra cosa es cómo vaya a llegar, porque es cierto que lleva dos partidos, dos ratos, y sí que es cierto que se le ve que todavía, pues el último partido completo que lo jugó creo que fue en enero del año pasado. Pero yo creo que por ahí van las dudas del entrenador, porque el resto me parece a mí que Corberán ha elegido ya soldados y por lo menos de inicio no va a meter mucha permuta.
Hoy ha juntado a Guido con Ugrinić. Es verdad que en ese equipo, por ejemplo, habían 12 jugadores porque estaba Santa María y Beltrán también de 10-2-2 juntitos. Por no dejar a Santa María en el banquillo, lo ha metido.
No me esperaba yo ese último ataque al entrenador titular. Corberán no sabe contar.
No es la primera vez que decimos de forma irónica Corberán entrena con 12, porque el año pasado incluso llegó a hacerlo.
Juegas con superioridad,
criticándolo.
Atacas con superioridad numérica.
Ya veo yo los fantasmas que no solo los tiene Villarejo, sino que se han extendido a otra parte de la redacción. Esto es como el COVID, que se va a expandir.
Hacer eso en la parcelita que teníamos en la amistad, no, porque si juntabas ahí a 24 no cabías para hacer un... Pero en el Valencia, que tiene 7 campos en la ciudad deportiva, puede hacer un 12 contra 11 perfectamente y no pasa absolutamente nada. Juegas con superioridad y ya está. Le haces un feo a Santa María para que no sepa que no cuentas con él.
Muy buen gesto de Carlos Corberán, que seguro la parte que va a llevar al Valencia.
Sí, Corberán.
La que ha demostrado desde el mes de septiembre con bastante contundencia. Bueno, Abril, Aymar Vázquez, Otorbi y Monferrer han completado el entrenamiento. Monferrer, que lo vamos a ver de forma recurrente en las próximas semanas, porque es el lateral derecho del filial y ante la ausencia de Rubén Iranzo, pues
¿qué tal?
Va a tener que ser el que lo sustituya. Yo creo que yo creo que no está para jugar en el primer equipo.
¿Qué años?
2006.
Pues sí que es mayor. 2006.
20 años. Yo creo que, bueno, al final está jugando bien en el filial, pero no ha demostrado en ningún momento el Valencia.
Se lleva tiempo.
Sí. No ha demostrado el Valencia nunca apostar por él de la forma, y Corberán menos. Es verdad que lo ha llamado constantemente.
¿Y tú tampoco?
Y yo, pues...
Nacho Pérez, el del Levante, ¿es mejor?
No tengo tan visto a Nacho Pérez. Tengo buenos informes de Nacho Pérez, pero no tengo tan visto a Nacho Pérez como para juzgar. Intento no juzgar lo que no veo.
Y haces muy bien. No abandonamos el 2, porque hay que hablar un día más de Fulquier. El domingo ya adelantábamos que tenía que parar sin entrenar el sábado con el grupo. Corberán lo dejó fuera de la lista contra el Real Madrid por esos problemas en la rodilla que te contábamos. El lunes pusimos el foco en la preocupación de Puertas hacia adentro de que pudiera perderse incluso a lo que resta de temporada. Y a esta hora de la tarde, miércoles, nos preguntamos, Villarejo, qué última hora tenemos al respecto del estado físico de Fulquier y sobre todo del plan de trabajo de descanso que tienen en la mente con él.
Bueno, pues que esa preocupación sigue vigente y sigue latente, que todavía no se ha tomado una decisión definitiva en cuanto a las dos vías que explicábamos el otro día. Una es pasar por el quirófano, la situación llega para tanto, pero insisto, esa vía todavía no está decidida y a día de hoy se inclina más el club por el tratamiento conservador. El tratamiento conservador es dejarse los parches, de ir sacándole líquido de la rodilla cada fin de semana para que pueda jugar y luego tenga dolor durante toda la semana, y pararlo definitivamente. ¿Pararlo cuánto? Pues hombre, menos de un mes y medio, dos meses, seguro que no. A partir de ahí, Insisto, hay que calibrar y esa decisión todavía no está tomada por el cuerpo médico de Valencia, si es una situación que ya implica y sobre todo manifestaría la prioridad de intervenir cuanto antes y de atacar cuanto antes esa lesión pensando en futuro. Insisto que por lo que nos cuentan esa decisión no está tomada, lo que sí está tomado es que pare, y esa decisión de parar ha tenido tanto o más que ver el jugador que el cuerpo médico. El jugador también
ha dicho basta,
y hasta aquí llega, hasta aquí llegó el de lo de soportar el dolor. Él se ha dado cuenta que evidentemente esto también está mermando su rendimiento, sí, más allá de sea bueno
supongo,
o malo.
Y supongo que infiltrándose, claro.
Sí, sí, claro. Y evidentemente siempre nos han contado, para los que somos en esto bastante torpes en el tema médico, que oye, que la infiltración tampoco es algo aconsejable que vayas repitiendo una semana tras otra, porque eso tiene a la larga seguro pues alguna repercusión después en la recuperación y en otra nueva lesión. Es decir, que no es algo que te vaya un médico a hacer por prescripción todos los fines de semana. Es decir, en algún momento hay que parar, y Fulquier se ha dado cuenta que la cosa no mejora, que está además afectando su rendimiento, y que ha decidido hablar con el club y decir, hasta aquí ha llegado la cosa. Y entonces el club tiene que valorar junto con el jugador qué va a pasar a partir de ahora. De momento, a día de hoy, lo que sabemos es que tratamiento conservador y ese tiempo que dijo Corberán que va a estar fuera, que yo creo que no va a ser menos de un mes y medio, seguramente, y ya veremos si no es para más.
Pues que salga bien el tratamiento conservador, porque si va a parar mes y medio, dos, a expensas de pasar por quirófano, solo faltaría que parase un mes y medio, dos, y que dentro de dos meses, al final la decisión fuera pasar por quirófano para un chico que todavía tiene contrato en vigor y que ya empalmas el final de una temporada con el principio de otra sin poder contar con él.
Es que por lo que me cuentan a mí y por lo que ha contado Rafa e Iván del tipo de lesión, no es un tipo de lesión, a ver si, claro, esto un médico va en el coche y se estampa escuchándome. Joder. Dice,
doctor, no es... espera, doctores, paren.
Los médicos de la V30,
no
por favor.
No es un
por
tipo
favor.
De lesión que sea fácilmente operable o que el hecho de...
Sí, que no es ir al ligamento, claro, que, no es ir al menisco.
Claro, al ser un cartílago tal, es una cosa que es compleja de operar, o que el hecho de que pases por el quirófano y que esa intervención vaya a solucionar los dolores, las molestias, la merma física que
sufre. Es mejor que siga
Fulquier
jugando, y a ver si se rompe también el menisco, y entonces ya no, dos por uno.
No, pero claro, creo que me he explicado. Es decir, no es una solución muy fácil.
La operación no te garantiza la solución.
Hombre, doy por hecho que si la operación te garantizara el éxito, ya estaría operado. O sea, ya en cuanto ha vuelto medio Thierry y Fulquier, como cuenta Rafa, ha dicho, ya está bien, paro, no puedo más, pues al día siguiente a la camilla. Entiendo que no será tal que así. Por eso digo que ojalá el tratamiento conservador salga bien, porque si no, es una faena primero para el chico, evidentemente, y luego para el club, que lo renovó el verano pasado.
Pongo un asterisco en esto, si Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero Thierry dentro de dos semanas se vuelve a lesionar,
pues tendría que volver Fulquier de su tratamiento
igual
conservador, ¿no?
Al pinchazo y entonces hay que volver a infiltrar para que fuerce otra vez, porque no hay otra solución.
Iván tiene ganas de hablar de la gestión del vestuario de Corberán.
No, estaba pensando que
movía así la cabeza, digo viene el palo.
Estaba pensando que Fulquier lleva jugando bastante tiempo lesionado, sí, y que me está ya
de la crítica
la ha tomado con él. Entonces, quiero decir, entiendo que el futbolista se pueda sentir incómodo sobre eso.
¿Sabes lo que podía haber hecho el departamento de comunicación del club? Sacar a Fulquier. Sacas a Fulquier el primer día de la pitada y le dices, Dimitri, cuenta lo que te pasa. Y que salías allí y hubiese dicho, chicos, tened un poco de paciencia porque estoy forzando aquí por el equipo, por el grupo. Lo que pasa es que entonces igual le habrían echado en cara al club que no hubiera ido al mercado de invierno a por un lateral derecho, que es lo que todos veíamos, que había que traer no uno, sino dos, para los que no nos terminan ni Fulquier ni Thierry. Pero al final, y si no, que lo hubiera puesto... Es que no me apetece decir que lo ponga en Instagram, que salga y lo cuente. O sea, quiero decir, que salga y lo cuente. Que para eso están. Es que esto es... No sé cuál fue la noticia de... Nos dijeron así, que ahora se puede contar porque vino aquí a contarlo además el Jaume Domènech. Yo no estaba tan encima de la información de que Jaume Domènech tenía ese problema familiar. No, porque además era un jugador que era suplente, que ya no contaba, y eso era un drama familiar. Pues hay mucha gente que ha criticado a Chaume, y que ha señalado a Chaume, y Chaume tenía además arrastrándolo temporada entera. Pues como no hay ese tipo de información, como no se cuenta ese tipo de información, e insisto, ahora no es departamento de comunicación, ahora es departamento de comunicación y jugadores, porque es lo que dices de Fulquier, si se le ha echado encima a Mestalla, pues oye, pues cuenta la verdad.
Yo, en este tiempo, ¿ha habido algún jugador que ha tenido alguna molestia y que ha preferido que no saliese pública para evitar la frase de ya está poniendo excusas?
Bueno, ya, pero el tiempo da y quita razones. Si Fulquier, después de contar que no lo hizo, o el club de contar que no lo hizo, que Fulquier arrastraba problemas en la rodilla, estaba haciendo un sobreesfuerzo para ayudar al equipo, que me parece muy loable. Si un mes después de ese comunicado, o un mes y medio después de ese comunicado, esa declaración, el chico tiene que parar porque dice basta, pues oye, el tiempo da razón. Si es que no creo que otra cosa son unas molestias, una sobrecarga que la puede tener un jugador, pero que no es excusa para el rendimiento que está dando la plantilla. Siguiente capítulo. Tema club deportivo. Sigue el Valencia de capa caída, metido en esa tormenta perfecta. El equipo no va. La plantilla está en su inmensa mayoría por debajo de su nivel de rendimiento, y el entrenador capeando como puede y sin suerte este huracán que se ha formado. Respaldado por el club, lo decimos una vez más, ya lo venimos contando desde el mes de diciembre. Yo me acuerdo que hubo un partido en Mestalla allá por el mes de diciembre, antes de Navidades, que estaba Maldini comentando con nosotros en tiempo de juego y preguntó bastante sorprendido, bueno, a Corberán, si pierde otro partido lo tirarán. Y yo, que estaba allí con Villarejo, con la información de COPE, ya pusimos el pecho y dijimos, informativamente hablando, no que compartamos la decisión del club, pero informativamente hablando le dijimos, no, Maldini, no lo van a tirar. Le van a ir al mercado a tratar de ficharle un central, un medio centro y un delantero. No lo van a tirar. Pero hombre, esto es la ley del fútbol. Si vuelve a perder un partido, Maldini, si pierde tres partidos más, no lo van a tirar. En todo caso, muy en el extremo, será él el que tenga que levantar la mano y decir, hasta aquí hemos llegado, no puedo más, es una responsabilidad muy grande, no doy con la tecla, hablemos. Bueno, eso fue en el mes de diciembre, estamos ya a mediados del mes de febrero. El club sigue respaldando y apoyando la figura de Carlos Corberán. Y no hay fecha, no hay ultimátum contra el Levante, ultimátum Levante-Villarreal, no hay fecha. Por lo menos hoy no hay fecha. Mañana actualizaremos, como hacemos todos los días aquí en COPE. Y eso sí, lo que ha perdido ha sido el favor de la grada. Ya son dos partidos, sobre todo el último contra el Real Madrid, en el que hemos visto claramente donde un porcentaje muy alto de Mestalla pedía la dimisión del entrenador. Hoy ha habido una noticia en la Ciudad Deportiva de Paterna, creo que la contabas a través de las redes sociales en la cuenta X de COPE Valencia, de esta casa. Visita de Ron Gourlay, que es habitual que esté en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero no tanto siguiendo la evolución del trabajo del equipo sobre el césped.
Sí, tiene despacho en la Ciudad Deportiva, alguna vez se le ha podido ver en una sesión de entrenamiento, pero es que hoy lo hemos podido ver sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ya digo, no es habitual en Ron Gourlay, nosotros que estamos en todos los entrenamientos del Valencia durante la temporada, ver al CEO de fútbol sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy lo hemos visto sobre el césped, ha estado en el entrenamiento, y bueno, pues a partir de ahí las conclusiones que queramos sacar, pero nos ha chocado por lo poco habitual que suele ser en este caso que esté el CEO de fútbol sobre el verde del campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Cuando Iván me llamaba y me contaba esta información, como no hemos podido contrastar por qué está Ron Gourlay, o no hemos podido tener confirmación de sus intenciones, de por qué ha estado hoy, que no es habitual, insisto, viviendo in situ en la sesión de trabajo sobre el césped del primer equipo, pues las elucubraciones tampoco eran muchas. Si estamos diciendo que está defendiendo, sigue defendiendo y respaldando el trabajo de Carlos Corberán, para mí uno va a apoyar de manera presencial delante de la plantilla a su entrenador, respaldar el trabajo de su entrenador y estar delante para fiscalizar, yo creo que más que al entrenador, a los jugadores, el ver directamente cómo entrena la plantilla, qué estado de ánimo tiene, caritas, comportamiento en relación con el técnico, también ver si el técnico ha perdido la mano con el vestuario, como se dice en algunos sectores, y aquello es irrespirable e irreconducible, porque él también puede tener una percepción de Corberán es el mejor entrenador del mundo, pero luego va sobre el terreno y dice, bueno, será el mejor entrenador del mundo, pero aquí no lo aguanta nadie, nadie le hace caso, aquel tira el peto, el otro le hace un desplante. Bueno, pues yo creo que ha ido un poco más a corroborar un poco lo que pasa en el día a día en la Ciudad Deportiva Paterna en una semana que es clave. Porque estamos diciendo una cosa, pero la realidad es que el Valencia está a un punto y un puesto por encima del descenso, que viene un derbi importantísimo para los dos clubes de la ciudad, pero en este caso hablamos primero de la parte valencianista, clave para Corberán, porque si el Valencia no gana el derbi, no digo empatar, no gana el derbi, los siguientes Villarreal y los siguientes recibir a Osasuna y a la vez, estamos afrontando ya momentos en los que te metes en el mes de marzo y la cosa se tensa a las puertas de las 10 últimas, que decía Luis Aragonés, pero a mí me da la sensación que es más un respaldo al entrenador y también un poco, contaba la información Iván, que Gurley no es de hablar con los jugadores, que no es de hacer charlas individuales, de llamar al despacho a capítulo a un jugador para bien o para mal, que no lo es. Entonces yo creo que es más un mensaje de tener presencia allí, ¿no? De arropar al entrenador, que además esto es una cosa que hemos visto mucho en el mundo del fútbol, Villarejo, de directivas anteriores, las de fútbol, digo, no la directiva esta que está sufriendo el Valencia en los últimos 10 años, pero la gente de fútbol, la de veces que ha estado allí, más como mensaje de aliento al entrenador.
Sí, bueno, y ahí no hay que perder, no hay que dejar de tener en cuenta que, por ejemplo, la figura de, Iván lo sabe como yo, o mejor que yo, la figura de Corona, por ejemplo, hacía ese papel en el día a día sobre el césped de la Ciudad Deportiva Paterna. Corona sí que era frecuente verlo y tal. Sé que no es el cargo, ni hay
ni la ascendencia.
Ni la ascendencia, pero sí, pero está el vacío. Del
Corona era mucho más amigo, era mucho más amiguito, quería ser más amigo de los jugadores que de lo que es Gurley.
Sí, pero me refiero a que el hombre del despacho, que podía ser en ese caso Corona, porque
sí,
no había otro.
El de la tarjeta de visita.
Era el que iba al césped y estaba allí charlando con la gente que estaba alrededor del rectángulo de juego. Ese vacío también se ha creado, lo que tú decías, en el que los jugadores ahora se giran y no ven a nadie de despacho. Desde la marcha de Corona, y quizá yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente es un respaldo a Corberán y también es un mensaje al futbolista de saber, no he estado aquí, pero estoy a 100 metros ahí dentro en el despacho de la Ciudad Deportiva.
Cuando Fermín venía a los entrenamientos,
te ponía firmes,
yo pensaba que iba algo por el aire y los chavales corrían más que nunca. O sea, quiero decir que
bueno, creo que eso era más cosa de Mónica.
Cuando era Mónica la que venía, se acababa el entrenamiento.
Ahí es.
O sea, directamente allí había que formaban como en la mili, formaban, y entonces ahí ya a pasar revista, el peinado, las botas atadas, la camiseta por dentro, todo eso también pasaba. Villarejo, ¿cómo está Corberán?
Bueno, yo lo cuento siempre. Que,
si quieres volver a empezar, lo digo porque no has entrado muy alto, o sea, no has entrado muy animado.
Si quieres, entro como party.
No, hombre, no, pero
quiero decir, no es una fiesta, ¿eh?
A mí esta mañana me contaban, por el tema este de la posible dimisión, de que se canse, que si le haya afectado las tres últimas derrotas, los cánticos de la grada, a mí me decían que no. A mí me decían que nada más lejos de la realidad, que eso hoy no pasa por la cabeza del entrenador.
Sí, es que mi comienzo iba por ahí, que me he entrado bajo porque es repetitivo y el tío que me escuche dirá, todas las semanas cuenta lo mismo, pero yo ya cuento todas las semanas lo mismo porque es lo que pasa, o al menos lo que yo sé que pasa, que es que el domingo por la noche está hundido y que se quiere morir y que quiere poner que pase pronto la noche y seguramente no pegará ojo, que el lunes por la mañana va a Paterna y parece un fantasma, que el martes hay día libre, pero él sigue trabajando, pero ya es un alivio, y que el miércoles vuelve a tope. Y eso es lo que ha pasado hoy. Hoy Corberán ya está, no diré que feliz, pero está ya centrado, el foco puesto en el Levante. Y además yo decía el otro día que, igual que es un calendario canalla, que te haya puesto dos derbis en el, seguramente, iba a decir el peor momento, ya ha tenido otros peores momentos. También es un calendario, entre comillas, y esto no lo coja nadie, como no lo quiero decir, y lo interpreten bien, amable, en el sentido de que son dos partidos lejos de Mestalla, y eso es un colchón también, evidentemente, para intentar pues darle la vuelta sin tener que presentarse el domingo en Mestalla, que yo creo que eso sí que supondría un matiz más que darle a esa preocupación
una
de
presión
de
añadida,
durante la
una
semana,
presión, claro, añadida. Iván, el vestuario.
Bueno, Es complicado, como siempre te digo, hablar por todos, pero lo que sí que queda claro de todo este tiempo y por la evolución que ha habido y con los cambios y los bandazos que yo digo que ha ido dando Corberán, lo que está claro es que no es un vestuario canalla, porque en ningún momento, lo hemos contado aquí, se ha planteado en ningún caso hacer la cama al entrenador. Como en todos los grupos de trabajo, ya no en vestuarios, hay quien es más tibio, hay quien... critica, tendrá algunos adeptos, tiene algunos adeptos, Carlos Corberán de puertas para adentro, sobre todo los futbolistas en los que más haya apostado.
Sí, te hacía yo, por ejemplo, la lista de esa pregunta que es recurrente por tu parte, que está muy bien, que es la de que yo también digo que la plantilla está muy por debajo de su rendimiento, de su nivel, que no es un nivel para Champions ni para Europa, pero sí para estar en una zona tranquila de la clasificación, de cuántos jugadores están ahora mismo en su prime, ¿no? En su buen momento. Bueno, pues yo esta mañana hacía la cuenta, Sommer, estaremos todos de acuerdo que está en su prime y que es virtud del entrenador. Jesús Vázquez, yo creo que del Jesús Vázquez de temporadas anteriores al que renueva Corberán, que es Corberán el que lo renueva, que lo contamos aquí el año pasado ya por el mes de abril, y al que hemos visto rendir, que ha habido mucha gente que incluso se ha llevado el debate a la calle de si tendría que jugar Jesús o Gallá, eso indica que Jesús Vázquez ha mejorado su rendimiento. Lucas Beltrán, yo creo que del Lucas Beltrán que leíamos en el mes de septiembre-octubre, estadísticas, creo que era Plaza Deportiva, los compañeros de Plaza Deportiva que hicieron un reportaje de son 9 partidos sin tirar a puerta o algo así, era una estadística, 9 partidos sin disparar entre palos. Lucas Beltrán yo creo que es un jugador que empezando por mí, creo que ha revalorizado su valor en este tramo de competición, y eso tendrá también mérito, algo de mérito el entrenador. Copete, del partido de Copete contra la Real Sociedad al partido de Copete sin ir más lejos contra el Madrid, pues yo creo que hay una evolución del jugador. Evidentemente no son pocos, o sea son pocos para una plantilla.
Yo añadiría Dimitrievski.
Mira, yo esta mañana debatiendo con gente de fútbol y gente del vestuario.
¿No está bien Dimitrievski?
Dimitrievski está como se esperaba que estuviera. O sea, no me decían, quitando los penaltis que son muy importantes de la Copa, los dos, porque los dos en la Copa, el de Cartagena y el de... ¿Cuántas paradas de puntos ha dado Dimitrievski? Y Cañizares el otro día hacía una radiografía bastante interesante en tipo de juego de cómo es esto de Dimitrievski. Yo no creo que haya... Yo creo que a Dimitrievski lo ha recuperado de donde venía a nivel mental.
Claro, eso me refiero.
A nivel mental, yo creo que a nivel de rendimiento no me parece un portero bien, que está bien. Y Ugrinic, sí, se me había olvidado Ugrinic, que yo creo que Ugrinic, estaremos todos de acuerdo, que Ugrinic está dando un gran nivel. Bueno, a Pepelu también lo ha recuperado. Del Pepelu que vimos en la temporada pasada a esta, también lo ha recuperado. Son varios jugadores a los que ha recuperado. Evidentemente, César Tarrega está peor, Javi Guerra está peor, Diego López está peor, Danjuma frío, Hugo Duro 7 goles, pero parece que no termina de cuajar. Sadik no está como la temporada pasada, que dio un rendimiento inmediato. Almeida está, bueno, Almeida yo creo que está como siempre. Sí, hay jugadores que evidentemente, es que si no el Valencia no estaría un punto por encima del descenso.
Los que has dicho que ha revalorizado, que puedan estar más contentos con él, no tienen ningún tipo de ascendencia en el vestuario.
No se manifiestan. Van, entrenan, se duchan y a casa.
No tienen ningún tipo de ascendencia en el vestuario, por lo cual yo, esto me lleva a pensar varias cosas. La primera, lo que sí que parece claro es que no existe una conexión tal, porque como Corberán no es una persona que haya tenido mucha piel con los futbolistas,
eso también me han dicho que se mantiene, o sea que ha mejorado. A mí me han dicho que ha mejorado. De hecho, hace unos meses sería impensable que se filtraran conversaciones cara a cara con Javi Guerra, por ejemplo. Y se han filtrado varias conversaciones con Javi Guerra en los últimos tiempos. O sea, a mí me han dicho que en eso ha evolucionado, pero que sigue siendo un tipo raro. O sea, eso me lo dice esta gente cercana a Corberán, que no es un tipo, que se entienda la expresión, es un marciano con su pizarra, con sus cortes de vídeos, con no dormir, con los entrenamientos.
Bueno, voy a mi final después de haber intentado dar circunloquios para no caer. No creo que haya grandes lloros si el Valencia destituyera a Carlos Corberán ahora mismo en el vestuario. Es así. Es decir, hace mucho tiempo que el vestuario lo que tiene es un mar de dudas en la cabeza. Lo contábamos, hay un reportaje en cope.es/Valencia. Corberán no da con la tecla. Las 200.000 pruebas que ha hecho Carlos Corberán, mareando incluso a los que tenían la idea más clara, ¿no? Entonces, pues...
¿Cuántos lloraron a Baraja?
Ese es mi diagnóstico.
¿Cuántos lloraron a Baraja?
Bueno, hubo algunos que fueron señalados como que hicieron militancia para tirar a Baraja y luego, sin embargo, fueron de los primeros en poner un mensaje contra...
Entrenadores... Te puedo decir que uno de los que peor ha sentado su marcha, no sé si te va a sorprender o no, es Gattuso. Fíjate, por ejemplo. Por ejemplo, y pegó una espantada de miedo.
Sí, sí.
Pero en el vestuario...
De todas formas, como ayer decía Pedro, como esto es antinatural, yo creo que el diagnóstico lo hace toda Valencia. Vestuario, club no, porque si no tomaría la decisión, pero vestuario,
sí, que no
afición,
le gana a nadie.
Que no le gana a nadie, efectivamente, que en una situación normal
si esto
tendría
es fútbol,
que estar fuera.
Hemos dicho antes,
el diagnóstico lo hacen todos. Y puede ser más adepto a Corberán en el vestuario o menos adepto. El diagnóstico lo hacen todos por igual. Entonces, pues.
Yo también, esto. O sea, quiero decir, sí, yo creo que Villarejo también lo ha dicho en varias ocasiones, que a nivel números y imagen y juego y demás, que no se sostiene. Esto es una apuesta del club de llevar hasta el extremo, el tratar de salvar la temporada como se pueda, pero salvar la temporada en primera división con Corberán y seguir en la construcción esta del proyecto en la que cree Ron Gurley que la mejor persona para seguir guiándolo es Corberán. Y en eso están. En eso están, estirando el chicle hasta el límite, porque ya está por encima del límite, evidentemente, con el equipo como está. Lo que pasa es que, a diferencia de la temporada pasada con Baraja, la distancia con el descenso o con la permanencia, según se mire, pues todavía es bastante salvable. Y como es la cabeza de cartel Corberán para la propiedad, para el presidente, para el director general que fue a ficharlo y para el CEO de fútbol, pues quieren aguantar porque siguen confiando en él. Es que además es que no sé si han llegado a balbucear en algún momento en torno a esta situación. Pedro, del Levante, varios apuntes de cara al derbi. En lo deportivo, Arriaga, Matías Moreno, todo ok.
Están bien, sí. Si no hay ningún problema, de aquí al domingo, otra cosa que sea titular, Matías Moreno sí. Arriaga, a estas horas tengo dudas.
No nos apetece escuchar el programa informático este del CTA, pero vamos, que lo que contaste ayer en Deportes Cope Valencia hasta ahora, luego se cumplió horas más tarde, el CTA revisa la acción, la pone en tiempo de revisión y dice que...
Que está bien expulsado, que tanto el VAR, que confirmó la acción de Muñiz Ruiz, como el CTA... entienden que la acción de Maturro sobre Iñaki Williams es roja porque está, según dice el CTA en esa explicación, en disposición de controlar el balón cuando finaliza el agarrón de Maturro, no cuando empieza, que es eso es lo que hace diferente la acción, según el CTA, que cuando empieza a sujetar Maturro a Williams no obtiene posibilidad de controlar el balón, pero sí cuando ese agarrón acaba y que está en esa zona de doxo, que se llama, de ocasión manifiesta prometedora de gol.
¿Y Dambila qué más?
Bueno, de Dambila hemos escuchado parte de su discurso, está al inicio del programa, y hay otra en la que, repito, nunca de forma directa, pero sí que hay un momento en el que un accionista le recuerda esas famosas contingencias que han provocado una corrección en las cuentas del Levante por un valor global de 16 millones de euros. Según la explicación del Levante, esas contingencias son al 90 y muy largo por ciento... se podrían computar a la herencia, es decir, a todo lo que ocurrió antes de que llegara en septiembre del 23 Pepe Dambila. Bueno, pues esto es lo que dijo, repito, no siempre una alusión directa, pero sí en el contexto en el que se le recordó lo que se había ido encontrando desde que llegó. Esto es lo que dijo Pepe Dambila.
No me atribuyo ningún mérito ni quiero ningún mérito personal porque no soy de méritos personales. Solo digo que si yo no hago las inyecciones y la exposición que llegó a ser de 35 millones de euros, el club hoy no se hubiera mantenido en pie. Porque nosotros lo que hemos hecho es sacar todos los papeles que habían en el cajón. ¿Que es muy desagradable afrontar la realidad? Sí. Peor para el que pone el dinero. Porque para el que pone el dinero, evidentemente, hay mayor riesgo de recuperación del mismo.
Y atención, profesionales autónomos, esta información es para vosotros. Si necesitas una furgoneta preparada para responder a las exigencias de tu actividad, en la exposición de Valdisa en Massanassa encontrarás furgonetas industriales nuevas y usadas, todas ellas, como siempre, con la calidad y la garantía que ofrece un concesionario Mercedes-Benz. Visita la exposición de Valdisa en Massanassa y elige la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperan en Valdisa.
¿Quieres libertad, éxito y un trabajo que te motive? En Remax Oroya buscamos jóvenes con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te damos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Tú decides cuánto crecer. Remax Oroya, tu futuro empieza hoy. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quad. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quad. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quad.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Para mañana está empeñado Pedro Zamora en que hagamos el frente a frente, el espejito a los dos onces que en la primera vuelta
sí,
tuvo tan generó tanta no polémica sino controversia. Un
me
poco.
Pareció simpático y creo que en esta ocasión yo era, o sea, yo por ejemplo en el derbi
no condiciones.
Yo era bastante optimista con el once del Levante y en cambio pese a la situación actual del Valencia ahora lo veo más igualado.
Pues ahí lo dejamos.
El 11.
Es un buen cebo.
¿En el banquillo también?
Además le hemos dado... No, Pedro es muy de Luis Castro.
Iván, olvida lo de la plantilla, el mejor 11 y todas esas historias tuyas, porfa.
No, pero
mañana
sí,
lo centramos,
sí.
¿Vale?
Pero mañana está muy claro. Para mí el Valencia gana en todas las posiciones.
Menos...
Menos ninguna. Exclusiva.
No, en el banquillo. No, en el banquillo.
Menos.
Ah,
menos
bueno, en todas las posiciones del campo, claro.
Ah, vale, vale. Sí, menos. Porque tú eres muy de Luis Castro. Se quedan con Luz de Cruce, adiós.